Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Dijimos que íbamos a hablar de política y eso haremos. En realidad eso venimos haciendo desde las 10 de la mañana y vamos a continuar por esa senda junto a Ana Chávez, que es militante del Frente de Todos. Ana, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Gracias por venir.
Nada, por favor.
En principio, Ana, ¿cómo se llega a la situación en la cual la lista que lideraba Ariel Ferreira fue dada de baja cuando todo indicaba que iba a participar de la PASO contra la franja que encabeza como candidato intendente el intendente interino Marcos Pizano?
Bueno, ahí te hago una pequeñísima corrección. Nosotros no armamos una lista para ir en contra del intendente Pizano, porque en el momento que nosotros armamos la lista, aún no se sabía...
No había definido el intendente su alineamiento.
Exacto.
Que esperó hasta lo último.
Sí, sí, sí. Bueno, pero era un panorama posible. Lo que sucedía es que uno no podía esperar, ¿sí?, a último momento, por una cuestión de organización, de tiempo de militancia, de territorio, de armado, y por instrucciones partidarias, obviamente.
Sí.
O sea que la lista había que armarla. Todos aquellos que tuviesen intenciones de participar en la contienda electoral tenían que tener sus proyectos y sus nombres, sus listas armadas. Nosotros con Ariel empezamos a trabajar en búsqueda de la unidad hace un año y medio atrás, no ayer ni dos días antes, hablando con distintas agrupaciones, con distintas instituciones, representantes gremiales, con distintas personalidades del ámbito local, para poder llegar a lo que, bueno, si lo han ido siguiendo Ariel, lo han leído y lo han escuchado, la mejor unidad posible. Eso era lo que se buscaba, porque esa era la orden, de alguna manera me gusta decir orden, en este caso, de la conductora natural de Unidad Ciudadana, que era Cristina Fernández de Kirchner, y en nuestro caso, la conducción de Martín Sabatella. Buscar la unidad a como fuese, a como diese lugar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no armamos una lista para ir en contra de nadie. Eso primero. Segundo, cuando el actual intendente interino de la ciudad de Bolívar decide que va a formar parte del Frente de Todos, pues a él también le cabían las generales de la ley. O sea, tratemos de encontrar aquellos espacios de construcción conjunta posibles, ¿sí?, para incluir a lo que venía siendo Unidad Ciudadana de manera efectiva, a lo que representa el intendente, que es presidente del PJ, y por supuesto eso también tiene su importancia y su peso, y nos tuvimos que sentar a conversar porque era lo que había que hacer, y era lo que nosotros además habíamos predicado. O sea, no íbamos a hacer nada en contra de lo que veníamos diciendo.
¿Hay esa unidad en términos reales, más allá de lo formal?
Sí. Obviamente es una construcción. Que no va a ser sencilla, no va a ser sencilla. Que costó en un primer momento, por supuesto que sí, porque las negociaciones en política son jugadas de ajedrez. Cada agrupación, cada referente, cada aspirante a un cargo político tiene algo que poner arriba de la mesa y tiene algo que negociar o que conceder o no conceder. Nosotros lo que queríamos fundamentalmente era que se atendieran algunos de los proyectos que nosotros teníamos en nuestra futura o posible plataforma, ¿verdad?
Por ejemplo,
no te los puedo
adelantar
porque son justamente...
Pero fue atendido eso.
Fue escuchado.
O sea, esos proyectos van a estar dentro de la plataforma.
Esperamos.
Del sector que encabeza Pizano.
Esperamos que sí, o al menos que se nos dé la oportunidad con compañeros en lugares específicos, ¿sí?, donde poder desarrollarlos, puedan tener la oportunidad de llevarlos adelante porque creemos que son importantes y necesarios para la comunidad. Los pensamos porque creemos que Bolívar los necesita. No nos interesa tanto quién los lleve a cabo con la firma. O sea, si lo lleva adelante el intendente Pizano, lo aplaudimos, lo acompañamos. Pero la forma en que lo hemos pensado, ¿sí?, y las personas con quienes los hemos pensado, es algo de nuestra interpretación, de nuestro trabajo. Y obviamente queremos mostrarlo. Es una forma de seguir haciendo por la comunidad un montón de otras cosas que venimos haciendo igual, sin cargos importantes, ejecutivos o en una lista de concejales. Yo ya lo dije en una nota anterior, en realidad a veces es mucho menos visible un concejal totalmente desconocido para la gente, porque si hacemos una encuesta, muchos de los concejales cumplen su mandato y la gente no ha sabido ni qué ha hecho, ni qué ha dicho, ni qué cara tiene, ni qué proyecto ha presentado. Es mucho menos visible eso a veces que una línea intermedia donde realmente las cosas sucedan, donde podamos hacer que las cosas sucedan. Eso nos interesó más.
Me voy a colocar los deberes, permiso, ¿eh?
Bueno, pensé que las personas mayores precisábamos
y
esas
sí,
cosas.
Yo ya estoy en esa categoría, me parece.
Bueno, ¿qué queda para mí?
Porque entonces quiero preguntarte por respecto del armado que se ha hecho. Primero tendría que encontrar el mensaje, pero no lo voy a buscar porque lo voy a recordar de memoria.
Qué va.
Una militante del sector de Matria, que ahora también ha convergido en la lista de unidad,
sí.
Lorena Campos, opina que la unidad no es real, digamos, que qué lástima que no se va a poder una vez más. Lo que uno infiere de leer esa declaración, pero esto lo infiero yo, no estoy haciendo una afirmación, es que algunos militantes, quizá ella puntualmente, reitero, no lo estoy afirmando, es una suerte de hipótesis, militarán, por supuesto, la boleta en su cuerpo nacional, en su cuerpo provincial, pero tal vez no en lo local.
Yo no puedo hablar por otras personas.
Como que no entusiasma en lo más mínimo la lista que ha quedado conformada en el cuerpo local.
Está bien, lo que pasa es que nunca se puede conformar a todo el mundo. Segundo, quizás esta demora, ¿sí?, del intendente en tomar la decisión, obviamente que crea algún tipo de suspicacios, de interpretaciones, eso no se puede evitar. Yo no puedo hablar por otras personas. Yo lo único que puedo decir desde el espacio que hoy me toca representar, y sé que hablo por Ariel, porque son muchas conversaciones las que uno ha tenido por este tema, nosotros vamos a militar la boleta completa. De eso no tengo ninguna duda. Lo que sí no vamos a dejar pasar es la posibilidad de que se intente alguna otra estrategia por otro lado. Me parece que si sucediera, y en esto hablo por mí,
sí,
ahora, de manera personal, hay que salir a decirlo.
¿Qué sería una estrategia por otro lado?
Mandar a cortar alguna parte, algún cuerpo de la boleta.
El provincial podría ser, porque ahí también hay que tener en cuenta que en este esquema...
Sí, se habla mucho de eso.
El diputado Buca,
sí, sí,
es candidato a gobernador, sí, por la franja que encabeza La Baña, y eso también, sí, juega en todo esto.
Por supuesto que sí, pero una cosa es que la gente común, el votante, el ciudadano, decida esto por sí mismo, y otra cosa es que esto se milite, esto no se va a militar. Yo entiendo que puedan crearse las suspicacias habidas y por haber. Todos tenemos derecho a suponer y a pensar en lo que querramos. Lo que tenemos que tener claro es que si estamos dentro de un partido político, de una organización política seria, seria, lo que se hace es respetar, ¿sí?, a nivel provincial y local, las decisiones que se toman a nivel nacional. Nosotros tenemos hoy una fórmula presidencial, ¿sí?, Fernández, acompañada por un candidato a gobernador que es Axel Kicillof y Magario, y un intendente en la ciudad de Bolívar que está en el frente de todos dentro de esa boleta con esa fórmula presidencial, con esa fórmula provincial, y esa es la boleta que vamos a militar. Ninguna otra posibilidad, al menos para el espacio, y vuelvo a hablar ahora en plural, que representamos, puede ser posible. No sería ético, no sería legítimo, sería una burla. Creo que, a ver, Bolívar, no somos tontos, no vivimos adentro de un tupper, la gente sabe, tiene memoria, nadie necesita que piensen por él o por ella. Y en el momento de tomar las decisiones, en el cuarto oscuro, cada uno con su conciencia sabrá lo que hace. Eso es una cosa. Militar previamente es otra. La militancia debe ser como debe ser. Si no, la verdad que no se justifica ni haber aceptado un lugar en una lista, ni haber aceptado algún cargo, ¿sí?, funcional a un proyecto, no tendría sentido. Entonces no formemos parte de aquello que no vamos a respetar. En nuestro caso, aceptamos lo que se nos ha ofrecido porque estamos total y absolutamente seguros y convencidos de que vamos a trabajar por un proyecto nacional, provincial y local. Porque además, la incoherencia política tiene costos altísimos con el paso del tiempo y ya lo vivimos nosotros. Ya sabemos lo que le pasa a una ciudad que queda aislada, ¿sí?, perdida entre convicciones o conveniencias. Las conveniencias del momento sepultan muchas veces las convicciones y en lo que terminan es en un claroscuro indefinido donde la gente lo único que hace es confundirse y perderse.
Claroscuro del que alguien saca ventaja, además.
Seguramente.
¿No? Y respecto de suposiciones y suspicacias, agrego que tiene muy mala prensa la suposición y la suspicacia, cuando en realidad suponer es analizar, es pensar. Cuando uno analiza, cuando uno piensa, está suponiendo cosas.
Sí.
O sea que es saludable contra la mala prensa que tiene la suposición y la suspicacia. Es como la angustia, tienen mala prensa.
Sí, a eso hay que oponerle el raciocinio, hay que oponerle un poco la desconfianza. Yo creo que es lo mismo que cuando hablamos de educación, ¿no? Si no nos preguntamos el porqué de las cosas, difícilmente vamos a llegar a la verdad de las cosas. Certezas no hay. Lo que tiene que ser aparecer para mí como certeza, y es la demanda que como ciudadana hago de manera concreta, es una militancia clara, de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay que militar la lista FF completa, pero hay que decirlo, hay que mostrarlo, hay que salir a hacerlo de la manera más clara que pueda ser. El que tenga alguna duda, que la resuelva en el cuarto oscuro. Como militantes de un espacio político, coherencia, compromiso, ¿sí?, y un discurso unívoco para que la gente sepa qué pensamos. Nosotros siempre pensamos lo mismo. La agrupación a la que el partido político a la que pertenecemos, con Ariel Ferreira y todos nosotros acompañándolo, siempre ha estado en el mismo lugar. Y siempre ha dicho las mismas cosas. Nosotros no hemos cambiado nada, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a decir hoy es exactamente lo mismo que dijimos ayer y va a ser lo mismo que vamos a decir mañana.
Y ahí quizá aparezca Ana, estamos dialogando con Ana Chávez, militante del Frente de Todos, algo para decir que de hecho se ha al menos insinuado, y tal vez más que eso, días atrás en las redes sociales. Digo, sí, el grupo de militantes que acompaña al intendente interino y candidato a intendente Marcos Pizano no pega también carteles de Kicillof y de los Fernández y pega solo de Pizano. Ahí habría quizá algo para decir si sucede de este modo. Reitero, en algunos Facebook Al sí, menos sí, insinuaba yo también lo, esto.
Sí, yo también lo he visto. Bueno, eso ya no corre por cuenta nuestra, voy a ser muy, muy fría en esto. Acá hay que decidir las estrategias. En cada campaña política, cada agrupación define estrategias y las define no solo en lo local. También se definen a nivel nacional y provincial. Si nosotros estamos poniendo, por ejemplo, en nuestras redes las imágenes oficiales de Axel, gobernador de la provincia, es porque las hemos recibido. No las inventamos nosotros ni las hicimos nosotros. O sea, esto es un embudo si lo querés mirar así. Se deciden las estrategias comunicacionales, las estrategias políticas, los discursos, los spots, los colores, el tamaño de las letras, se decide todo esto. A ver, no es que a mí se me ocurre poner el sol o no ponerlo, ¿sí? Poner a Axel o no ponerlo. Ahora, de cuánto se decida después a nivel local usar esas estrategias y se harán cargo quienes las decidan. Nosotros no. Yo no creo que vayamos a estar en una mesa sentados pensando esto. Lo que sí sabemos es que tenemos un compromiso directo, ¿sí? con la fórmula que acompañamos, las fórmulas que acompañamos. Entonces vamos a cumplir lo que se nos ha pedido. Lo que hagan los demás, yo creo que hay que ser inteligentes. Este es un momento crucial. Acá se juegan muchísimas cosas.
A ver, eso iba ahora, saliendo de lo local. Agrego esto nada más de lo local, porque me pareció una definición gráfica al menos interesante. Alguien me decía días atrás, un peronista de los que uno conoce como históricos, uh-huh. que ya con cierta edad, que ha estado siempre ahí, en la lista local hay pocos peronistas con sobre todo.
Ajá.
Bueno, no tenemos cámara acá, pero hubiera estado bueno que una cámara te enfocara. Ya vamos a tener una cámara, Jorge, ¿no? Pero me gustó la categorización. Peronistas con sobre todo. Puede haber otros peronistas con gabán, que ya es como otra categoría política.
Sí, peronistas con campera, peronistas sin campera. Y no peronistas.
Y no peronistas travestidos, no sé, ahí metido.
No sé. Yo digo no peronistas porque en una conjunción tal como la que, por ejemplo, Nuevo Encuentro representa, que es donde estoy, yo no soy peronista. Entonces también hablo de los no peronistas. Sí, claro.
Esto tal vez tiene que ver con aquello a lo que íbamos, Ana. Ibas vos y yo te interrumpí. Porque vos decías, y tomando como pie lo que decías, te pregunto, esta es una elección especialmente especial porque sí. Vivimos diciendo y nos hemos criado escuchando que las elecciones son especiales y uno coincide con eso, ¿no? Uh-huh. La elección es especial para todos aquellos que queremos y que militamos la democracia. Vaya si cada elección es especial. Ahora bien, ¿esta es especialmente especial y por qué?
Y es especialmente especial porque situación como la que hoy estamos viviendo. Yo tengo 67 años cumplidos y no creo haber vivido ni recordar, ni siquiera en la época de los milicos, algo tan tremendo como lo que nos está pasando. A nivel nacional, a nivel provincial y, por supuesto, los zarpazos feroces que sobre lo local estas cosas acarrean. Es muy dura la realidad de hoy. Va a ser tremendamente difícil salir de esto porque esto sí que es una tremenda y pesadísima herencia. No vamos a tener, aún ganando los tiempos ni la paciencia que la sociedad le ha tenido a este gobierno, que sin derogar una sola norma, irrespetuó todas. El verbo irrespetar no existe, pero lo acabo de inventar. Es increíble lo que se ha hecho en nuestra patria. Por lo tanto, claro que son especiales. Si nosotros pensamos en 4 años más de esto, en 4 años más de endeudamiento, en 4 años más de cierre de empresas, en 4 años más de primarización de la economía, en 4 años más de apertura indiscriminada de las importaciones, yo no puedo ni siquiera imaginarme 4 años más sin vacunas, cerrando escuelas, explotando docentes por los aires. Yo no lo puedo imaginar. Mandando a los chicos a que en vez de estudiar vayan a hacer un pseudo servicio militar a la gendarmería, porque la gendarmería es más respetada que la escuela pública. No puedo soportar que me sigan diciendo que un chico pobre no tiene derecho a ir a la universidad, que para qué vamos a abrir universidades. No puedo ni siquiera pensar la posibilidad de que esto continúe, porque me da ganas de hacer un pozo, meter víveres, meter a mi familia dentro y cerrarlo, y esperar que pase la langosta. Porque el famoso tema de Víctor Heredia de aquellos años, si hubiera sido escrito ayer, tendría más vigencia que la que tuvo cuando lo escribió. Esto es una manga de langostas. No van a dejar nada. Arrasaron absolutamente con todo lo que era valioso para el pueblo argentino. Y lo peor, rompieron el respeto a la institucionalidad. Hoy nadie cree ni en la justicia, ni en los políticos, no, nadie cree en nada. Ni siquiera nos han dejado al Papa Francisco, para la gente que cree en el Papa Francisco, pero también a él. Entonces todo lo que uno valora de la sociedad siente que debe ser reconstruido. Y reconstruir o construir es muchísimo más difícil que destruir o romper. Yo agarro un mazo y rompo, pero después construir con la deuda que tenemos, con el mínimo presupuesto que va a haber disponible para empezar a trabajar todo esto, mirá si no son tremendamente esenciales estas elecciones. Acá no se puede perder, porque si perdemos estas elecciones, por eso me interesa que la inteligencia de todos sea puesta al servicio de la mayoría, si en estas elecciones se pierde la posibilidad de volver a tener patria, pues cada uno hagámonos cargo de lo que estamos haciendo. Y cada uno hagámonos cargo de las decisiones que tomamos, de cómo decidimos militar una convicción o no hacerlo, de cómo decidimos quedarnos en nuestra casa mientras todo se cae, o salimos a decir y a hacer lo que hay que decir y hacer. Son fundamentales por las vacunas, son fundamentales por las comidas, son fundamentales por la vivienda, por el abrigo, por el techo de la gente. Por eso son fundamentales, porque hay gente que se está muriendo, o de frío, o por falta de medicamentos, o porque no tiene insumos en los hospitales y está meses esperando. Hay miles de razones por la vida, por la patria, por las generaciones futuras que están endeudadas, porque apenas asomamos la nariz y apenas empezábamos a vivir patria, nos destrozaron. La verdad es esa, digan lo que digan, lo cuenten como lo cuenten. Yo siempre digo que esta es la quinta vez que veo esto. La quinta vez que veo en mi vida, que no es corta, la quinta vez que veo la misma película, el mismo guión,
incluso quizá,
los mismos actores.
Quizá perfeccionado, porque con su rostro más atroz se ha presentado ahora.
Claro que sí.
Es aquello perfeccionado. Gente, tal vez, agrego, que está muriéndose de tristeza.
Sí.
O que está enfermándose de bronca.
Y sí, porque es lo mismo que pasó en los 90. A ver, el menemismo mató a mi suegro. Mi suegro era una persona a la que yo amaba, un laburante que recibió de su padre un mazo como herencia, porque fue todo lo que le pudo dejar, herencia en la cultura del trabajo. Se murió infartado porque el menemismo lo mató. Hoy esto, de la misma manera, mata gente. El neoliberalismo mata, y es literal, no es una metáfora. Es literal, un niño sin vacuna se muere, un anciano sin medicación o sin alimentos se muere. Se entiende que no podemos seguir así. A mí no me pueden explicar de ninguna manera que de ser el país que teníamos el sistema vacunatorio reconocido en el mundo como uno de los mejores, con 16 vacunas obligatorias para los niños, hoy ni siquiera se tenga acceso a 8. Y no se puede desmentir No se puede desmentir que hay madres con niños pequeños que piden en las grandes ciudades lugar en los hospitales para bañarse y para poder dormir bajo techo con sus hijos. Hoy no se puede negar que hay más de 7.500 personas en la calle. No se puede negar que todos los días quedan trabajadores fuera de sus lugares de trabajo. Porque esto ya no es, ni siquiera es neoliberalismo. Lo vuelvo a decir, no sé qué nombre le va a dar la historia dentro de unos años. Pero acá perdimos todos. Todos, hasta grandes empresas, perdieron. Acá se salvaron nada más que los amigos del poder. Y aquellos que siempre están salvados, porque tienen, como decimos en el campo, la vaca atada. Los demás, los laburantes, los clase media, los clase baja, los indigentes, perdimos todos. Todos, el comerciante, el profesional, el trabajador, el empresario de una pequeña pyme, el que hacía changas para sobrevivir. Perdimos todos.
Bien, Ana, gracias, como siempre.
No, por nada. Siempre... Perdón por el tono.
No, gracias por la sinceridad de expresarlo también de esa manera. Siempre es un placer charlar contigo, a pesar de lo doloroso de los temas que nos han reunido últimamente en estos espacios, pero gracias.
No, gracias a vos. Un beso.
Ana Chávez pasó por Fuga de Tortugas con su encendida verba y emocionada también